¿Es cierto que Jesús nos dijo que oráramos por nuestros enemigos? Y si es así, ¿qué quiso decir realmente? Conversamos sobre orar por los enemigos entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre lo que significa orar por los enemigos y qué responsabilidades éticas pudiéramos tener para aquellos que buscan nuestro mal, algo que parece imposible verdaderamente desde el punto de vista humano. Pero antes, queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Hoy consideramos un artículo de reciente aparición en la revista norteamericana The Christian Century, en el que se nos pregunta si Jesucristo verdaderamente nos invitó a orar por nuestros enemigos. Y si lo hizo, ¿qué realmente implica orar por aquellos que buscan nuestro mal, que buscan incluso nuestra destrucción? Un tema que nos llamó bastante la atención y que comienza Guillermo y Elsa con esta referencia a cómo están los ánimos políticos decaldeados en los Estados Unidos y la retórica que muchas veces vemos desde la clase política en cuanto a cómo considerar a los enemigos, incluso citando la Biblia en muchos casos.
Difícil, ¿no? El tema planteado hoy día, porque en forma natural uno no tiene esa actitud hacia los que nos quieren hacer daño o nos quieren destruir, como lo pone el artículo. En política no existen los amigos. En política existen aquellas personas que se pueden utilizar desde una perspectiva muy utilitarista y que realmente pueden acompañar a un partido, a un político, pero que no son necesariamente los mejores amigos. Entonces también en política encontramos enemigos, encontramos adversarios, los vemos en los debates en donde cada uno quiere destruir al otro y destruirlo de una manera en su carácter, en su personalidad, en su historia. No estoy hablando de una destrucción física aquí necesariamente, pero acerca de lo que es la persona y cómo se tiende esta cuestión a generalizar, no solamente en Norteamérica, como lo ha citado Gerson. Yo creo que en todos nuestros países lo que encontramos hoy día es una actitud agresiva en términos del lenguaje y en términos de lo que la gente está pensando del otro.
Creo que los medios de comunicación, algunos de ellos, a través de los años y por el objetivo mismo de atraer más y más audiencia, poco a poco han ido cayendo en la costumbre, por llamarlo de alguna manera, de legitimizar las acciones que su lado, que su bando, que su perspectiva de las cosas, su perspectiva de la política, su perspectiva del diario vivir, se justifica al mismo tiempo que la perspectiva del otro, del que no se ve como yo, del que no piensa como yo, del que no vive donde yo vivo, del que vota por otro partido que no es el que yo valido. Entonces, ese otro, a través de los años lo hemos de cierta manera demonizado, ¿no? Y me llama mucho la atención este artículo, muy atinado, en un tiempo como hoy, porque realmente, ¿qué sigue después de la polarización? Ya hemos llegado a tantos extremos en la manera de pensar y en la manera de vivir, ¿verdad? Y en el tribalismo que estamos viviendo, en la segregación que estamos viviendo, que creo que nos toca a nosotros, de cierta manera, a los cristianos, poder seguir entablando la efectividad del evangelio con el diálogo, con la compasión, con el amor, con la reconciliación.
El artículo lo pone de una manera muy interesante porque se habla de los perseguidores como que aquellos que nos quieren hacer daño y también se habla de aquellos que son los enemigos como una forma genérica de aquellas personas que están al otro lado de lo que yo pienso, como que están claros, como que están enfrentándonos.
Una de las cosas que me llama la atención de este artículo y deberíamos mencionar es que cita a un reconocido personaje del ambiente político norteamericano caracterizado por posiciones extremas y comentarios incendiarios, que usa el Evangelio, usa las palabras de Jesús de orar por el enemigo, diciendo, sí, mejor que oremos por nuestros enemigos para que Dios tenga misericordia de ellos, porque nosotros no la vamos a tener. Nosotros vamos a tratar a nuestros enemigos como enemigos y vamos a acabar con ellos. Así que sí, oremos para que Dios les tenga misericordia, una misericordia que nosotros no estamos dispuestos a ejercer. pervirtiendo, creo que a nuestra manera de ver, pervirtiendo la intención del Evangelio. Desafortunadamente, estas retóricas se dan con mayor frecuencia y lo que a mí me preocupa es que no desentonan en la percepción de la clase media evangélica, no solamente en los Estados Unidos, pero en muchos otros países.
El problema está en que la llamada clase media es que ven la vida de una manera distinta y entonces creen, o por lo menos perciben, que el evangelio es un evangelio o la vida cristiana es una vida cristiana de satisfacción material, de satisfacción de todos los gustos que ellos tengan o caprichos. Y entonces la idea es que, bueno, los adversarios, los que no son creyentes, los que tienen otra idea sobre la religión o políticamente incluso, bueno, son personas que realmente no se merecen ni siquiera nuestra atención. Justino Mártir, que fue uno de los llamados padres de la Iglesia que vivió en el segundo siglo de la era cristiana, dice en su primera apología que los enemigos, los adversarios, deberían mirar a cómo viven ahora los que antes también eran adversarios, pero que han experimentado un cambio en su vida.
Esto me recuerda, Guillermo, al pasaje donde Jesús te dice, si a ti te golpean una mejilla, pon la otra. Y el contexto en el cual lo dice es la manera de vivir diferente por el evangelio mismo, el cual él vino a practicar y a exhortarnos a que vivamos de igual manera. El dar la otra mejilla no significa un acto de debilidad, como puede ser percibido por muchos. Creo que el dar la otra mejilla en sí es un acto de testimonio, de decir, yo no vivo de acuerdo a las leyes de este mundo, yo vivo de acuerdo a las leyes de Dios mi Salvador, y para evidenciar, ¿verdad?, los actos que de cierta manera no son correctos, no son rectos entre seres humanos, voy a poner mi otra mejilla para ser testimonio del evangelio de Jesús mismo, de que las personas no se salvan dando golpes y eliminando al enemigo. Las personas se salvan con el arrepentimiento, con el sacrificio de Jesucristo, siguiéndolo.
Pero
a
él se ha adelantado demasiado, porque en realidad esto del perdón, de ofrecer la otra mejilla, en un sentido cambia radicalmente el concepto que se tenía en la antigüedad. Estoy hablando, por ejemplo, de la idea del Antiguo Testamento acerca del pagarle al adversario como el mal que ellos nos habían hecho, ¿no? El ojo por ojo, el diente por diente, es decir, la venganza, la dulce venganza de la que se han nutrido novelistas y también los medios de comunicación, quiero hablar del cine, ¿no?, de la televisión. Pero lo que Elsa dice tiene que ver con un cambio radical que se produce cuando llega Jesucristo y hace un cambio entonces en la mentalidad de las personas, porque en realidad hasta antes de él el mundo era bastante directo, es decir, tú me hiciste eso, pues yo te pago de la misma manera.
Y yo de hecho, Guillermo y Elsa, creo que en estas palabras de Jesucristo de dar la otra mejilla, de perdonar al deudor de una manera total y completa, de bendecir al que nos maldice, de hacer bien y buscar el bien de nuestros enemigos, de estar en paz con todos mientras sea posible, yo sinceramente es donde encuentro una de las mayores evidencias de supranaturalidad de la revelación bíblica, porque esto que se nos pide no nos sale del corazón ni nos sale del instinto humano, que es protegernos. Y uno de los aspectos que podría resultar de ese testimonio es también que se constituye en un reproche si es que el otro decide golpear de nuevo, ¿no?
Gerson y Elsa, no se puede aquí obviar la cuestión de la gracia, que realmente es la que nos invita a ser generosos porque Dios es generoso con nosotros. Es decir, aquí hay una actitud, yo diría, no sé si el término le va a parecer a los críticos mal, pero es supranatural, porque está sobre la naturaleza que nosotros conocemos y entendemos. El concepto de la gracia, y a esto tendríamos que dedicarle muchos programas en el futuro, es una cuestión que realmente nos desafía a todos, porque no todos vivimos entendiendo esto de que Dios da abundantemente todas las cosas que nosotros observamos en la naturaleza, por ejemplo.
Y ese Dios que generosamente da, digamos, al bueno y entre comillas al malo, es el mismo Dios que nos invita a vivir de esa manera, como Él mismo lo hace para nosotros, para el mundo entero, que nos invita a vivir de esa manera como ejemplo, como testimonio, para de cierta manera ser, como lo ha mencionado Pablo, ¿no? Somos un aroma fragante, ¿no? Que atrae, ¿verdad? Al que no conoce a Cristo y quiere saber más de él. Y yo creo que somos esas cartas, ¿no? Que damos evidencia, ¿verdad? De que la vida de Cristo, de que su evangelio, de que esa misma gracia a la cual te has referido es verdad, es genuina y es una invitación para todos para alcanzarla.
Bueno, pues el artículo que consideramos en el día de hoy de Nijay Gupta, publicado por The Christian Century en los Estados Unidos, nos hace una pregunta y quisiera que la respondiéramos como manera de también concluir nuestra conversación en el día de hoy. ¿Nos dijo verdaderamente Jesús que oráramos por nuestros enemigos? Y si lo hizo, ¿qué es lo que significa?
La cuestión del significado es una cuestión de interpretación para cada persona, de acuerdo a cómo entiende su propia vida a la luz del Evangelio y de las implicaciones de la conducta, de lo que llamamos la ética. Es decir, así como yo recibo gracia y recibo perdón, también debo extendérsela a otros. Por ejemplo, esa sería mi primera reacción. Pero hay personas que a lo mejor lo entienden de otra manera. A lo mejor solamente lo entienden así como los monjes de la antigüedad, que se reunían en forma privada para orar, para reflexionar y para pedirle a Dios que tuviera gracia y tuviera misericordia, pero sin interactuar con las personas. Es decir, aquí hay muchas maneras como se podría realmente poner en práctica esto. Y esa es la cuestión que complica una solución estándar para esta petición que encontramos en los evangelios.
La respuesta de si nos pide Cristo orar por nuestros enemigos es un contundente sí. Nos indica que oremos con generosidad, que oremos por esa gracia para ellos, que oremos pidiéndoles que les vaya bien en sus negocios, pidamos que puedan, a fin de cuentas, ¿verdad?, ser personas que vean la verdad de Jesucristo y que puedan recibir de su amor. Finalmente, nos pide Jesús que oremos, ¿verdad?, porque exista un cambio en ellos, un cambio inherente, ¿verdad?, que venga desde dentro para la transformación de su alma. Y con esa misma transformación, pues el enemigo no lo es más. No lo es más primeramente para Dios mismo y pues tampoco para nosotros, ¿verdad?
Y aunque esa fuera la aspiración última, muchas veces, Elsa, en la practicalidad, vemos que muchas veces el enemigo no cambia y sin embargo nuestra responsabilidad es seguir orando por ellos. Y no de la manera que proponía este incendiario personaje político norteamericano, de que Dios les tenga misericordia porque yo no se las voy a tener. Más bien, que Dios les tenga misericordia como Dios me tuvo misericordia y como yo ahora, por eso, les tendré misericordia a ellos últimamente.
Es muy difícil en el momento.
De nuevo, yo creo que es imposible y como hemos apuntado, resultado de esa gracia de la que nos hablaba Guillermo, que se aplica a nosotros y que verdaderamente transforma nuestro ser al punto de que podemos hacer lo imposible porque Dios es el que lo hace al fin de cuentas. Y queremos invitarte a que explores más de lo que significa orar por los enemigos como testimonio, como punto de reflexión, quizás incluso para alcance de esos enemigos. Suscríbete al podcast que acompaña este programa donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo y comentar con nosotros. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.